de América.
Plataformas independientes reportan el feminicidio 17 este año en Cuba.
La intelectual matancera Alina Bárbara López fue liberada tras varias horas detenida sin explicación.
El Parlamento Europeo prohíbe la entrada de autoridades cubanas a sus recintos.
Celebran el Día de Cuba en la Casa Blanca.
Estados Unidos veta petición palestina de adhesión a la ONU.
Y Argentina pide ser socio global de la OTAN.
Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este viernes 19 de abril de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan precisamente desde Cuba.
Las plataformas independientes Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han reportado un nuevo feminicidio en la isla que elevaría a 17 la cifra de este año, según el subregistro que llevan ambas ONGs. Iliana Álvarez, directora del Observatorio de Género, habló con Radio Martí sobre este nuevo caso.
Los observatorios de género de Alas Tensas y de Yo Sí Te Creo lamentan un nuevo caso de feminicidio en Cuba. En este caso se trata del feminicidio de Ariane Torres Tamayo, de 38 años de edad, sucedido en la vía pública en el poblado de Chivirico, Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba. El agresor fue su expareja. Estamos enviando nuestro pésame a sus tres hijos, de los cuales dos de ellos son menores de edad, y también enviamos nuestras condolencias a su mamá, que era una señora enferma y que dependía desgraciadamente de los cuidados de Ariane y que ya no los va a tener. También enviamos nuestras condolencias a los familiares y personas allegadas. El subregistro realizado por los observatorios de OGAD y de Yo Sí Te Creo hasta este día 19 de marzo del 2024 asciende a 17 feminicidios, desgraciadamente, dos intentos de feminicidio y cinco casos que se necesita acceso a la investigación policial.
El pasado 26 de marzo fue aprobado el informe final del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que el Estado cubano aceptó 292 recomendaciones y rechazó 28. Entre las rechazadas están las que tienen que ver con los derechos de la mujer y con la aprobación de una ley integral contra la violencia de género. A pesar de que Cuba tiene representación en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
La académica cubana Alina Bárbara López Hernández fue liberada tras permanecer detenida por varias horas sin explicación alguna el 18 de abril, fecha en la cual realiza desde hace un año una protesta pacífica para exigir sus derechos constitucionales. En un audio enviado por su hija Martín Noticias, la intelectual matancera dijo que durante el arresto fue golpeada y empujada por agentes policiales.
Fui detenida sin motivo alguno cuando viajaba hacia La Habana. No permitieron que yo saliera del territorio de Matanzas hacia la provincia de Mayabeque. No se me dio ningún tipo de respuesta cuando yo preguntaba por qué me detuvieron. Me decían que no estaba detenida, pero que estaba obligada a cumplir la orden de montarme el carro patrulla e ir hacia Matanzas, a lo que yo me negué y fui entonces sometida mediante la fuerza. Fui golpeada, fui empujada, me hicieron daño en el hombro del brazo derecho, una lesión muy fuerte que tengo ahí, y me condujeron hacia la estación de policía de la playa en Matanzas, donde se me informó que me habían obligado a regresar para ser sometida a profilaxis preventiva, que sobre mí no había ninguna sospecha de nada, que sobre mí no había ninguna investigación en curso, que yo no era acusada de nada, simplemente que ellos tienen derecho, según ellos, a someter a los ciudadanos a este tipo de acciones anticonstitucionales apoyadas en un acuerdo del Consejo de Ministros, el acuerdo 9151, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo y no aceptaré bajo ninguna circunstancia la que fuere. Eso es lo que puedo decir sobre lo ocurrido ayer.
Alina Bárbara López Hernández realiza el día 18 de cada mes una protesta pacífica en el Parque de la Libertad en la capital matancera. Sus reclamos son, entre otros, que el Estado atienda de forma efectiva la crítica situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en la pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión.
La Sala del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba desestima la apelación del abogado Julio Ferrer Tamayo a un dictamen relacionado con una demanda contra la Asamblea Nacional. Tomás Cardoso entrevistó al prelado.
El Tribunal Supremo Popular de Justicia de Cuba acaba de desestimar una apelación del abogado Julio Ferrer Tamayo en contra del presidente del Parlamento cubano, donde se pedía la inclusión dentro del cronograma legislativo de la ley sobre la libertad de reunión y manifestación, previamente aprobada en el artículo 56 de la Constitución de la República vigente. Esto luego de acudir en varias oportunidades a la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde no fue atendido su reclamo, así como establecer una demanda ante la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales, donde le respondieron que no procedía, explica el jurista.
Yo demandé a la Asamblea Nacional en la persona de su presidente, Esteban Lasso. El tribunal rechazó la demanda diciendo que no tenía competencia para resolver ese asunto. Es costumbre ya, una práctica, no respetan ni las propias leyes que ellos hacen. Ratifica la decisión de las autoridades cubanas de violar, de no respetar ese derecho que irónicamente han establecido en la Constitución de la República, en el artículo 56, como para mostrar al mundo que en Cuba se respeta este derecho, cosa que es totalmente incierta, pero además eso le permite un cierto margen de ilegalidad para procesar a todas aquellas personas que disientan de lo que hace el gobierno, no estén de acuerdo, salgan a expresarse libremente, como les ocurrió a los del 11J y ahora a los del 17M.
El artículo 56 de la Constitución cubana, aprobada en el 2019, expresa que los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley. Y sobre el mismo siempre, Ferrer Tamayo tuvo dudas que las autoridades permitieran su implementación.
En el cronograma inicial para implementar todos los preceptos constitucionales que comenzó en el 2020, yo siempre supuse, siempre me imaginé que esa ley nunca la implementaría y en efecto ocurrió así.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En la isla, la inflación se ensaña con los alimentos y los sueldos y las pensiones no alcanzan para comprar los productos esenciales. Eso según testimonios recogidos por nuestro colega José Luis Ramos en comunicación telefónica con la isla.
La vida se encarece cada día más para los cubanos. Los precios de los productos están más altos y en la isla se está produciendo menos alimentos, dijo el sociólogo y escritor Dimas Castellanos.
Las esferas, por muy al margen que estén del pueblo, tienen que saber lo que el pueblo está pasando, lo que el pueblo está sufriendo, el hambre que se está pasando, la miseria cómo va creciendo, y hay una indolencia total. Día a día vamos caminando hacia el abismo. Cada día que analicemos, estaremos peor.
Según el periodista Boris González Arena, no es extraño que esto siga pasando. El régimen cubano sigue apostando a la inflación como manera de mantener los ingresos del pueblo muy bajos.
Tenemos la misma posible capacidad de consecución a través de nuestro salario de alimentos o de medicamentos, y por lo tanto, por supuesto, eso se salda en hambre y en víctimas mortales de personas que con enfermedades sencillamente no tienen cómo sobrevivir.
El salario mínimo en Cuba es de 2.100 pesos y el costo de la vida es muy alto, señalan analistas. Miguel Díaz-Canel dijo el mes pasado en una reunión con funcionarios del Ministerio de la Industria Alimentaria que las familias gastan más del 70% de sus ingresos en comprar comida. Castellanos dijo al respecto.
Pero ese mismo análisis que se hace desde el punto de vista teórico lo está haciendo cada familia a la hora de su comida ahí en la casa, en la mesa del cubano, que cada vez es peor. Yo, por ejemplo, el salario medio es 2.100 pesos. Ya eso no es nada con el cambio este que se está produciendo entre el dólar o el euro y el peso cubano. Yo, jubilado, que tengo la jubilación más baja, gano 1.528 pesos. Es lo que yo recibo mensualmente. Y ya eso apenas me alcanza para comprar la mitad de un cartón de huevo, para comprar 15 huevos, que fue lo que compré hace unos días. Me costaron 1.500, pero ya hoy valen más de 1.500.
Y no hay solución a corto plazo, concluyó José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Parlamento Europeo prohibió la entrada indefinidamente a sus instalaciones a los representantes del régimen de Cuba, según confirmó el eurodiputado Javier Nart a Martín Noticias. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El Parlamento Europeo prohibió de forma indefinida la entrada a su predio a los representantes del régimen cubano en reciprocidad a la agresión diplomática de Cuba a la Unión Europea y sus instituciones. El parlamentario Javier Nart, impulsor de la iniciativa, confirmó en entrevista con Martín Noticias la información y agregó que la medida responde a la negativa de La Habana de permitir la entrada oficial al país a una delegación europea.
Esta es una medida muy extraordinaria, que sí, en este caso es prohibición absoluta de que pongan los pies en el Parlamento Europeo, que es un parlamento democrático, esos elementos que se corresponden con un parlamento puramente aparente que representa únicamente la voluntad de la dictadura.
En otoño de 2023, el Parlamento Europeo, tras múltiples solicitudes, decidió crear una delegación para una misión ad hoc al interior de la isla que verificara la gravedad de los derechos humanos. El programa que establecería la delegación era el habitual que se sigue con otros países. Al día siguiente de su nombramiento como presidente de la delegación, Javier Nart envió una carta a la embajadora de Cuba ante la Unión Europea, Yaira Jiménez Roy, solicitando el permiso de entrada. La respuesta del régimen fue la cancelación de la visita de la delegación y dirigir una misiva al Parlamento en la que acusaron a Nart y a otros miembros de la delegación de relacionarse con terroristas. La resolución del Parlamento Europeo de febrero reiteró el llamado a suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación entre La Habana y Bruselas.
Pedíamos precisamente que se revisara. Este es un acuerdo del Parlamento Europeo y los acuerdos del Parlamento Europeo no mueren con la legislatura que va a acabar ahora. Se mantienen y, por lo tanto, el siguiente gobierno europeo, o sea, la Comisión Europea, tendrá un comisario de Relaciones Exteriores, que no será el que tenemos ahora, que es Josep Borrell, siendo una persona a la que yo respeto profundamente. En el caso de Cuba es algo que jamás he podido entender en Cuba, donde el poder político, el poder económico, el poder militar, el poder represivo, es todo uno.
La aprobación de la medida divulgada por la organización Prisoner Defenders se produjo en la conferencia de presidentes del día 14 de marzo.
Recuerdo agresiones verbales en los medios cubanos y por escrito al Parlamento Europeo y sus representantes. La última ha sido ignominiosa. No solo prohibieron la entrada a una delegación, sino que les llamaron terroristas a los europarlamentarios.
Precisó Javier Larrondo, presidente de la ONG.
Se le acabó la paciencia al Parlamento Europeo.
Fuentes del Parlamento Europeo dijeron a la agencia EFE que se trata de medidas temporales. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La aerolínea Sunrise Airways, con la anuencia de la Embajada de Cuba en Haití, comenzó hoy la evacuación de más de 250 cubanos varados en Puerto Príncipe, así dijeron varios de los isleños a Martín Noticias. Desde las 7 de la mañana comenzaron el traslado en autobuses hasta Cabo Haitiano, un punto al norte de la capital más cercano a la costa oriental de Cuba. Allí estarán alojados en hoteles hasta que puedan ser evacuados. De acuerdo al cronograma entregado a los cubanos y revisado por Martín Noticias, el primer vuelo de evacuación saldrá a las 6 de la tarde de hoy.
Serán 5 vuelos con destino a Camagüey, con capacidad de 50 pasajeros cada uno, y un vuelo a Santiago de Cuba con capacidad para 30 pasajeros. Los vuelos se llevarán a cabo el 19 de abril a las 6 de la tarde, el 20 de abril a las 12 y 25 de la tarde y 5 y 40, y el 21 de abril a las 12 y 25 y 5 y 40 también de la tarde, de acuerdo con las fechas proporcionadas a los cubanos.
Ayer jueves se celebró el Día de Cuba en la Casa Blanca, un evento organizado por la Oficina de Participación Pública para reconocer las contribuciones de los cubanoamericanos en Estados Unidos y destacar el compromiso de la actual administración con las comunidades latinas. En el evento participaron el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, el secretario de la Armada Carlos del Toro y el subsecretario del Departamento de Trabajo José Javier Rodríguez. Es un orgullo tener un cargo alto en la administración de Joe Biden como cubanoamericano de Miami y poder representar a mi comunidad y reconocer todas las contribuciones que hemos hecho a este país, dijo Rodríguez a la prensa.
Entre los asistentes estuvieron la premiada artista plástica Tania Bruguera, los periodistas José Hassan Nieves y Elaine Díaz, el ex congresista Joe García y el pianista Chucho Valdés, quien estuvo a cargo de la clausura del evento. El reconocido pianista dijo a los medios que para él presentarse en la Casa Blanca había sido un sueño de la infancia.
12 con 15 minutos, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Está todo listo para el clásico Real Madrid versus Barcelona el domingo a las 3 de la tarde. El Miami Heat, con partido de vida o muerte contra el Chicago Bulls. El zurdo cubano Aroldis Chapman está suspendido y multado por la MLB. Además, el derecho cubano Yariel Rodríguez lanza hoy para Toronto versus los Padres. Así que estará más adelante con nosotros en los deportes, Pepe Lacayo.
Cuando son las 12 y 16 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington vetó el jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución que recomendaba a los 193 miembros de la Asamblea General que el Estado de Palestina fuera admitido como miembro del pleno derecho del organismo mundial. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos vetó el jueves una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la adhesión de los palestinos como Estado de pleno derecho. El proyecto presentado por Argelia y que recomendaba a la Asamblea General que el Estado de Palestina fuera admitido como miembro de Naciones Unidas obtuvo 12 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Antes de la votación, Israel rechazó la resolución. La votación se produjo tras más de 6 meses de ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, en represalia por el mortífero ataque perpetrado el 7 de octubre por el grupo islamista Hamas en el sur de Israel. Los palestinos tienen desde 2012 el estatus de Estado observador, no miembro de la ONU, y los países árabes insistían al Consejo de Seguridad que aceptara que un Estado palestino ocupara el lugar que le corresponde en Naciones Unidas. A pesar del veto estadounidense, el embajador de Argelia afirmó que el apoyo avasallador por parte de los miembros del Consejo envía un mensaje muy claro de que el Estado de Palestina merece un lugar en la ONU.
Legisladores demócratas y republicanos reconocen la importancia histórica del paquete de ayuda extranjera que la Cámara de Representantes someterá a votación el sábado. Más detalles con Héctor Contreras.
Días intensos marcan la actividad en el Congreso de los Estados Unidos previo a lo que algunos especialistas han sugerido podría ser una jornada histórica, cuando la Cámara de Representantes someta a votación un proyecto de ley con un paquete de 95 mil millones de dólares de ayuda suplementaria para Ucrania, Israel y Taiwán. Sin embargo, el posible acuerdo bipartidista que respaldaría la aprobación de la norma podría significar un fuerte desafío para el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, quien estaría presionado por el ala más radical de su partido para desestimar la propuesta antes de la votación. Ante la posible moción de destitución de Mike Johnson como presidente del cuerpo legislativo, el equipo de liderazgo republicano sugirió la idea de cambiar las reglas de procedimiento para hacer más difícil la destitución, un planteamiento que no fue bien recibido por sus copartidarios y pocas horas después fue desestimado por la portavoz de Johnson en un mensaje publicado en la red social X que decía textualmente y citamos: seguiremos gobernando según las reglas existentes. Durante una larga jornada el jueves, el Comité de Reglas y Procedimientos de la Cámara de Representantes debatió los mecanismos para impulsar el paquete de ayuda exterior. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores, el republicano por Texas, Mike McCaul, describió los recientes acontecimientos como fundamentales en la historia mundial, comparando las imágenes actuales de personas que huyen del conflicto en Europa con la situación de 1939, cuando la Alemania de Hitler llegó al poder.
Estamos en un punto crucial y muy real de la historia cuando miramos el mapa y a nuestros adversarios.
Mientras para el principal demócrata del Comité de Asuntos Exteriores, el representante por Nueva York, Greg Merks, la ayuda para los aliados es una prioridad no solo para la seguridad de Estados Unidos, sino para el mundo. La cámara de la historia está rodando y está observando lo que estamos haciendo, dijo el legislador. La mecánica de votación del sábado contempla votaciones separadas para los paquetes de Ucrania, Israel y los aliados del Indo-Pacífico, y en caso de lograr acuerdos se unirán en un gran paquete final. Otro de los puntos a debatir será la medida que permitiría la confiscación de activos rusos y su destinación a la reconstrucción de Ucrania. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El próximo lunes podría comenzar la presentación de alegatos en el juicio contra el expresidente Donald Trump por el presunto pago a una actriz porno a cambio de silencio. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Seleccionados los 12 miembros del jurado para el juicio penal en Nueva York, que enfrenta el expresidente y candidato republicano a la presidencia Donald Trump, todavía falta elegir a 6 suplentes del jurado. Trump acusa al presidente Joe Biden de orquestar una cacería de brujas en su contra y critica que tenga que estar en la corte en vez de hacer campaña política para alcanzar su objetivo de regresar a la Casa Blanca. Es una pena, y estoy sentado aquí durante días, desde la mañana hasta la noche, en esa habitación helada, congelada, todo el mundo estaba congelado ahí. Es muy injusto, algo muy malo, el mundo... El jueves fueron elegidos 5 jurados y se sustituyeron a 2 miembros seleccionados el martes porque fueron recusados. El juez instructor Juan Merchan, de origen colombiano, espera tener el jurado completo el viernes para que el lunes empiecen los alegatos del caso, previos al desfile de testigos. El magnate está acusado de 34 falsificaciones de documentos contables de la empresa familiar Trump Organization para ocultar un pago de $130,000 durante su campaña presidencial de 2016. El dinero habría sido pagado a la exactriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una relación extramatrimonial que mantuvo antes con el entonces candidato a la presidencia. Trump, que buscará regresar a la Casa Blanca en las elecciones del 5 de noviembre, se ha declarado no culpable de las acusaciones.
A las 12:22, avanzamos en informaciones de América Latina. El ministro de Defensa de Argentina se reunió en Bélgica con funcionarios de la OTAN para solicitar la incorporación del país suramericano como socio global de la Alianza Atlántica. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
Cumpliendo instrucciones del presidente Javier Milei, el ministro de Defensa Luis Petri solicitó incorporar a Argentina como socio global de la OTAN y sumarse al sistema de defensa colectivo de las potencias occidentales, que hoy cuenta con 31 miembros y 9 como aliados: Afganistán, Australia, Irak, Japón, la República de Corea, Mongolia, Nueva Zelanda, Pakistán y Colombia. El vocero presidencial Manuel Adorni confirmaba la información.
Solicitar que la Argentina se convierta en socio global de la organización. Esto va a permitir al país elevar las capacidades militares y defensivas, así como participar en debates y decisiones estratégicas.
Esto permitirá a la Argentina profundizar sus aptitudes defensivas, acceder a equipamiento para las Fuerzas Armadas, tener adiestramiento militar y obtener información de utilidad para los movimientos geopolíticos, remarcó el ministro de Defensa Luis Petri, al destacar que Argentina compró 24 aviones de combate F-16 a Dinamarca con tecnología de Estados Unidos.
Creo que es absolutamente imprescindible para la Fuerza Aérea recuperar su capacidad supersónica, porque de esta manera se va a poder controlar el espacio aéreo, se va a poder controlar y custodiar la soberanía.
En tanto, el sociólogo y analista Carlos Ángelis señaló que Argentina abandona sus vínculos con Venezuela, Rusia, China y Cuba, abriendo una nueva etapa en política exterior.
Porque la Argentina tuvo una tradición de no alineación con las potencias internacionales. No obstante, Carlos Menem en 1990 envió tropas a la guerra de Irak. Esto después se fue abandonando y el kirchnerismo obviamente se alejaron del alineamiento con Estados Unidos, haber relaciones con China, con Rusia, con otras potencias.
En las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos confirmó que entregará a la Argentina un subsidio de 40 millones de dólares para modernizar a las Fuerzas Armadas. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras dijo ayer que hay un preocupante aumento de la violencia contra los migrantes en su recorrido por Centroamérica y México en momentos en que se registra un flujo migratorio sin precedentes. La organización señaló en su informe anual que hay casos de violencia sexual mayoritariamente en la selva del Darién, así como violencia física y secuestros en el estado mexicano de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ofrece la nacionalidad salvadoreña a profesionales extranjeros. Raquel Herrera reporta que una parte del país lo ve como una estrategia innovadora, mientras que otros lo consideran un desprecio para el talento local.
Unos lo consideran un método novedoso para captar talento y otros ven incongruente respecto a políticas educativas el ofrecimiento de 5.000. Unos lo consideran un método novedoso para captar talento y otros ven incongruente respecto a políticas educativas el ofrecimiento de 5.000 pasaportes salvadoreños a profesionales extranjeros.
Ninguna ley autoriza al presidente a regalar pasaportes salvadoreños y regalar nacionalidades, francamente me parece vergonzoso, ¿no? Está presentando como que la nacionalidad fuera como hacer pupusas, pues.
Otros cuestionan que el ofrecimiento de nacionalidad a profesionales extranjeros llegue cuando existe una deuda millonaria con la única universidad pública del país.
Tener a la universidad casi cerrada, por no decirlo cerrada, es una muestra del desinterés en el tema educativo y no me extraña. No hay un interés de este gobierno claro en estimular la investigación, la ciencia.
También hay quienes justifican la medida.
Una situación como la que tenemos, que ha habido una importante fuga de cerebros por muchos años y hay una deficiencia en la formación de nuevos, pues parece una solución adecuada.
El año pasado, el Congreso reformó la ley de migración para acelerar la naturalización de quienes apoyen programas de desarrollo económico y social a través de la donación de bitcoins. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
Son las 12 y 26 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. En Irán, el presidente Ebrahim Raisi pronunció hoy un discurso, pero no hizo referencia a las explosiones que fueron reportadas en la nación persa en horas de la madrugada. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de Irán pronunció un discurso el viernes sin mencionar las explosiones registradas horas antes en su país. Ante una multitud reunida en la ciudad esteña de Damghan, Raisi mencionó brevemente el contexto tenso que vive Oriente Medio, después de que la República Islámica disparara drones y misiles contra Israel la semana pasada. Esta operación demostró la autoridad de la República Islámica y la capacidad de nuestros sistemas defensivos, la voluntad de acero de nuestro pueblo y su dedicación a la revolución. Uno de los grandes logros fue que todo el pueblo y todas las tendencias políticas coincidieron en que esta operación era necesaria y que ha reforzado el poder de nuestra gran nación. Varias explosiones sacudieron el viernes el centro de Irán, en lo que responsables estadounidenses presentaron como un ataque israelí en represalia por los drones y misiles disparados por Teherán contra Israel el sábado pasado. La agencia de prensa iraní Tasnim, citando a fuentes informadas, negó por su parte que el país hubiera sufrido un ataque desde el extranjero. El sonido que se escuchó esta mañana en Isfahán no fue una explosión. Fue el disparo de los cohetes de los potentes sistemas de defensa aérea contra un objeto y no hubo ningún daño por ello. El sistema de defensa aérea de Irán y la gente capaz que los opera están preparados y listos para enfrentarse con fuerza a cualquier enemigo que amenace la tierra o el aire de la República Islámica de Irán. Rusia dijo a Israel que Irán no quiere una escalada, en palabras de su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Hubo contactos telefónicos entre los dirigentes de Rusia y de Irán y entre nuestros representantes y los israelíes. Fuimos muy claros en esas conversaciones. Dijimos a los israelíes que Irán no quiere una escalada. Por su parte, los ministros de Exteriores del G7, que reúne las mayores potencias industrializadas, pidieron el viernes a todas las partes impedir una nueva escalada en Oriente Medio.
La policía de la moral en Irán detuvo a la hermana de una prisionera política por no cumplir con las normas de uso obligatorio del velo islámico. Aida Charkami, de 16 años de edad, fue arrestada el 17 de abril en Teherán. Así lo informó su padre en Instagram. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Como cada día, seguiremos con informaciones en la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes, buen fin de semana.